Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estaría muy incompleto y sería muy insuficiente el planteamiento de nuestra vida espiritual si no nos dedicáramos a considerar la acción del Espíritu Santo, la imprescindible necesidad que tenemos, como lo acabamos de hacer ahorita cuando pedimos gracia, de saber que somos habitados y movidos por el Espíritu Santificador, por el Espíritu de Dios. El Señor, como sabemos, les ordenó, así como tajantemente a sus apóstoles, después de los 40 días de permanecer en la tierra, habiendo ya resucitado, que no se fueran de Jerusalén. Les mandó no apartarse de Jerusalén. Y después ya subió al cielo. Y como si dijera, no me dan confianza si ahorita salen. Tienen que esperar. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en el mismo lugar, habiendo sido obedientes al mandato del Señor, se produjo de repente un ruido como de viento impetuoso que llenó la casa en que se encontraban, y aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Pues qué increíble que pudiera pasar eso constantemente en nuestra vida. De repente viene más intensamente el Espíritu Santo, de repente notamos que toma más fuertemente posesión de nuestro interior, de que nos mueve más, de que nos impulsa más. Y entonces se lleva al culmen la obra redentora, esa Pentecostés, esos 7 veces 7, es la plenitud de la plenitud. Y Jesús como que tenía muchas ganas de enviarlo, hasta les decía a sus apóstoles que les convenía que él se fuera, porque yéndose lo enviaría de parte del Padre, y les daría ese don por excelencia, que estaría con ellos siempre, que les recordaría todo lo que les había dicho. Y yo podré decir, ¿y cuánto cuento con el Espíritu Santo? ¿Cuánto caso le hago? ¿Cuánto me apoyo en su acción? Porque sé que lo mío es lo que viene del pecado. Lo propio. Si no está ese viento, que muchas veces tendrá que ser impetuoso, que me esté como levantando, como si fuera una hoja, yo me voy para abajo. Inmediatamente me caigo. Como la hoja cuando deja de sostenerla el viento. ¿Y cuántas veces nos habrá pasado haber tenido reacciones que no son espirituales, que no son del Espíritu de Dios? Recordamos todos esa pequeña anécdota del Papa Juan Pablo, San Juan Pablo, que cuando era niño y era monaguillo, pues no era buen monaguillo. Y su papá le dijo, no eres buen monaguillo porque no le rezas suficientemente al Espíritu Santo. Sí, debes rezarle más. No actúa suficientemente en ti. ¿Quién sabe qué haría? A lo mejor no pondría atención o estaría medio jugando volteando para todas partes, si le rezaras al Espíritu Santo, no tendrías esa actitud. Pues cuántas veces podríamos decir, sí, a mí también constantemente me voy pues de cabeza, o me voy de boca, o me voy hasta el suelo, me caigo, me lleno de lo malo, de lo que sí es mío, que es el pecado, de lo propio mío, y no dejo que este viento me esté constantemente elevando. Y al revés, a veces digo, pues, ¿de dónde me vino esta inspiración? Pues no fue tuya, claramente, fue algo que te llegó del Espíritu de Dios. No sé, me acordé de, pues, de que me faltaba una norma, o me animé a hacer una corrección fraterna, o pues saqué una mortificación que hacía tiempo que no hacía, y me di cuenta de que la verdad no estaba tan difícil como pensaba, y esa me llevó a hacer otra, y entonces el Espíritu Santo se pondrá contento. Y sabemos que lo necesitamos absolutamente, y se lo pedimos al Señor, y queremos que venga más, que haya una constante pentecostés en nuestra alma. Y por lo tanto, pues sabemos que tenemos que evitar aquello que es ese peligro latente, ¿no? De hacer las cosas como realidades heredadas o como realidades rutinarias. Creo que decía Descartes: tengo la religión de mi rey y de mi nodriza. Y pues fue una triste verdad, porque no parece que la religión haya calado mucho en él, ya que su doctrina causó después grandes estragos. Toda su postura filosófica como inmanentista, que no acepta pues ese principio primero, que es que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad, sino que la verdad procede de mi mente. Bueno, aunque fuera católico y aunque hubiera estudiado en un colegio religioso, decía, tengo la religión de mi rey y de mi nodriza. Pues su rey, quién sabe quién sería, Luis XV o XVI o XVII, no sé. Y de su nodriza. Yo también podría decir, pues cumplo unas normas, unos preceptos, pero vivir constantemente con la conciencia de que hay un huésped en mi alma, una persona que me está actuando, una persona divina que es el amor infinito y por tanto que me va a estar llevando siempre a la realidad del amor. Y de que está cercanísimo, es mi huésped interior, el dulce huésped de mi alma. Y de que está siempre actuando. Y de que yo muchas veces, como también hemos comentado, podría confundirme y decir, pues no, es otra cosa la que debo hacer o la que debo pensar o yo tengo razón. Cuando a lo mejor aquello que pienso que tengo razón, pues incluso puede ser del demonio. Si no se ajusta, pues en definitiva al amor. La señal de que es de Dios es el amor. Pues descubro actuaciones del Espíritu Santo. Las he descubierto en estos días. He sabido hacer que actúe más. ¿Y cómo puedo hacer para atraer más su acción? Pues lo primero de todo es acostumbrarme a ser como reflexivo y preguntarle. Y entonces cuando me doy cuenta cuál es su moción, seguirla. Es decir, saber escuchar. Ese fue el consejo que le dio el padre Sánchez a San José María en los primeros años, que le decía, no le hable al Espíritu Santo, óigalo. A ver, deténgase y capte qué cosa querrá decirle el Espíritu Santo. Y entonces, aunque aquello sea un poquito contrario a mi inclinación natural, por ejemplo, a mi comodidad o a mi orgullo o lo que sea, voy a tratar de ser buen alumno, como dócil, dejarme llevar dócilmente. Dejarme mover, como decíamos, de las personas tibias, que que ya resulta muy difícil moverlas, ¿no? No, como que, pues no sé, como pasa con una persona, por ejemplo, que ha aumentado mucho peso, pues si se desmaya, por ejemplo, o hay que, pues, ponerla en una camilla o moverla en la cama o lo que sea, bueno, pues, que es muy difícil, ¿no? Está muy pesada. Y al revés, podríamos decir, esta persona, el Espíritu Santo la lleva con facilidad, precisamente porque está pendiente y está a la escucha y sigue también las otras reglas que son necesarias para la acción del Espíritu Santo, como por ejemplo el amor a la cruz. Porque el Espíritu Santo es el fruto de la cruz. Y una persona que no está también teniendo como pues norma habitual, decir voy a elegir la cruz, voy a elegir aquello que sé que eligió Jesús, que eligió el camino de la cruz. Y sé que Dios no se revela a las personas que rechazan de una manera sistemática la cruz. Y entonces el Espíritu Santo, si soy ejercitado en el amor a la cruz, me llevará como sin trabajos. Pues docilidad a sus mociones. San José María decía muchas veces, a ti solo te pide docilidad. No vais a inventar muchas cosas, simplemente velas descubriendo. Pero que tengas la garantía o la certeza de que porque te lo llevaste a la oración, porque te detuviste, a lo mejor porque lo encomendaste a la Virgen, porque le pediste su intercesión, aquello es de Dios, aquello viene de Dios. Pues a ti solo te pide docilidad. Lógicamente también actuaremos al Espíritu Santo, como actuó en Jesús llevándolo al desierto, es decir, con una vida de recogimiento, una vida que busque la soledad. Me dará más finura. Hay cosas que, pues, que podemos ver, ¿no? Que pueden como denotar una mayor sensibilidad espiritual y que es muy bueno que nosotros le hagamos caso y que animemos a las personas también a que tengan mucha sensibilidad, finura espiritual. Por ejemplo, pues no sé, una serie, una película, un espectáculo en la televisión. Bueno, aquí el asunto, no sé por qué, pero no me está gustando. ¿Cómo que no sabes por qué? Pues sí sabes por qué, porque el Espíritu Santo está diciendo que esto no, como que no va muy bien, como que no es muy de Dios. Recogimiento, que el alma no esté ocupada, que sea como ese pájaro solitario del Salmo 108 que dice que cuando llega otro, se va. No puede estar con otras cosas, tiene que estar en la soledad del desierto para poder pues llegar ahí a esa realidad profunda de su interior, que es donde vive Dios. Porque sabemos que el Espíritu Santo es muy delicado, bueno, Dios es muy delicado con nuestra libertad, muy respetuoso, y no nos va a llevar a empujones o a garrotazos, nos va a llevar suavemente, como eso, como un susurro de lo que va queriendo decirnos. Y esa es mi meta, que mi penitencia, que mi oración, que mi recogimiento me haga muy sensible a las mociones del Espíritu Santo. Y entonces voy a ir teniendo unidad de vida. Porque ya no soy yo el que va decidiendo las cosas y puede a veces, pues no sé, hacer una cosa que no le gustara, no le gustaría al Señor o no le gustó al Señor. El hecho de que yo pueda agradar al Señor es un don de Dios. Me tiene que dar la capacidad de agradarlo. ¿Y cómo lo voy a agradar? Con la docilidad a su espíritu, a sus mociones. El Espíritu Santo tiene una voz susurrante, sutil, y no viene en el alma que está ocupada, que está llena de ataduras, sino que necesita pues su desprendimiento, necesita estar como las aves, ¿no? como libre, que pueda subir mucho, como aquella oración que compuso San José María, ¿no? Que el fuego de tu espíritu me queme, que me esté encendiendo constantemente en el fuego. Estoy ya decayendo en la fuerza de mi amor. Bueno, pues ure iñe santi spiritus, ven y enciéndeme más. Estoy muy tibio en mi comunión, o en mi oración, o en mi lectura, o en mi rosario. Estoy bobeando constantemente. Pues ahí no está el Espíritu de Dios. Ure iñe, quémame. Entonces podré decir sí, pero aprovecha muy bien los sacramentos. Va a crecer la gracia, por tanto la acción del Espíritu Santo. Aprovecha muy bien la misa, donde pues el Espíritu Santo es el que sale del costado abierto, como dice, inclinando la cabeza entregó su Espíritu. Bueno, pues nos dio al Espíritu Santo. Ya está con nosotros. Y luego podemos decir, sí, pues también deséalo, ámalo, es una persona, es un alguien, es un interlocutor, me escucha y lo escucho, es un artífice que trabaja no desde fuera, sino desde dentro, que como que se hace uno con nuestra propia persona. Aquello que se dice, bueno, soy solidario, así eso eres solidario, pues mucho más solidario es el Espíritu de Dios, nada más que cree en Él, confía en que tiene una tarea muy clara en tu vida y en la vida de todos los cristianos, que es santificarlos, es darles lo propio suyo, que es lo santo, el Espíritu Santo, Señor y vivificador. Y por eso podemos decir, pues estamos muy bien aprovisionados. Realmente, si pensamos con calma y con profundidad, nos damos cuenta de que el Señor no ha dejado nada como así, como suelto, ¿no? Como ningún cabo suelto. Y nos dice, siéntete muy fortalecido. No te apures. Haz como cuando tienes unas brasas y empieza a apagarse un poquito, pues sóplale, sopla. O pide que el Espíritu Santo sople y enciende mis brasas para que no me meta en la tibieza. Una persona divina que es el amor sustancial, así como el verbo es el logos, el Espíritu Santo es caritas, todo él es amor, es el amor esencial. Misterio, no sabemos cuánto puede significar eso, qué cosa quiere decir el amor infinito. Pero qué increíble que seamos habitados por el amor infinito, qué increíble que pueda desplegarse el amor infinito en nuestra alma y después con sus dones y con las virtudes infusas, pues actualizar también cada una de nuestras potencias, llevarlas a que actúen santamente. Pues todo el amor es el Espíritu Santo, eso que hace el mundo, que está siempre hablando del amor, a lo mejor muy sesgadamente, pero pues le canta el amor y a lo mejor tampoco sabe muy bien lo que dice cuando menciona esta palabra. ¿Y qué es el amor sustancial? ¿Qué es el amor infinito? Pues no entendemos, pero es la revelación de Dios. Una acción silenciosa, discreta, así suceden las cosas importantes. Es una acción transformante, nos hace Cristo, y es como el operador que hace posible nuestra actuación sobrenatural. Es que no lo veo. No lo ves, pero comprueba su acción. ¿Y cómo la compruebo? Pues fundamentalmente a través de los frutos. los frutos del Espíritu Santo vienen a decirnos, pues está actuando. Y pues muy bien, sí, son muy claros los frutos. Y tendré que decir, pues, la caridad, el primer fruto, el gozo, no es bueno nunca estar triste, es aliada del enemigo, la tristeza va con Satanás. Combate la tristeza, no te dejes llevar por la tristeza, no es buena, está con el demonio. O la paz, pues sí, ¿cuántas veces tendremos que decir, ya perdí la paz? Y dice, pues que ya perdiste el Espíritu Santo. El enemigo muy arteramente sabe por dónde quitarte la paz. Y te está robando este fruto del Espíritu Santo. O la paciencia, ¿sí? Paciencia para llevar una enfermedad o una cruz, o la paciencia simplemente para esperar que llegue alguien, o para esperar que, pues, que sea de día cuando no, ya no me pude dormir. Bueno, la paciencia, la bondad, la benignidad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe. Y luego viene un fruto del Espíritu Santo que es muy propio para las mujeres, que es la modestia. Sí, hay que vestirse modestamente. No es bueno no vestirse modestamente. Porque no es del Espíritu Santo, viene de, pues no sé, del enemigo seguramente, del demonio. Y es muy bueno que se hagan corrección fraterna. Porque puede haber prendas que no sean modestas. Y entonces, a lo mejor confundidas con un poquito de vanidad, de presunción, de moda, de lo que sea, o de demasiado arreglo, o de demasiado maquillaje, bueno, pues aquello no es del Espíritu Santo. Un fruto es la modestia. La continencia, pues no podríamos ser continentes ni vivir la castidad si no nos fuera dado por el Espíritu de Dios. Pues ven y Santo Espíritu, repletorum corda fidelium. Este autor que se llama Boylan dice, pues él es religioso, me parece que es benedictino, y dice que el Espíritu Santo es más importante para los que están en el mundo que para los religiosos. Dice, ¿por qué? Pues porque los religiosos tienen una regla, tienen una regulación que les indica en cada momento lo que deben hacer. En cambio, el que está en medio del mundo no tiene una dependencia directa e inmediata que le esté señalando, ahora haz esto, ahora aquello, pero tiene al Espíritu Santo. No va a ser más o menos santo por la regla. También el religioso, pues lógicamente tendría que atender al Espíritu Santo y hacer las cosas de la regla movido por el amor. Pero si no tiene regla, necesita más urgentemente atención y docilidad a las inspiraciones del Consolador. En realidad, la devoción al Espíritu Santo debería ser una de las principales características de la vida espiritual de quienes están en medio del mundo. ¿Será una de mis principales características? ¿Me caracterizaré por tener especial devoción al Espíritu Santo? Dijo, no, pues se me olvida a cada rato. O sea, puede pasar todo un día sin que ni una sola vez le diga, ven, oh Santo Espíritu, ilumíname, enciéndeme, resuélveme esta duda, o sopla sobre mi... lo mal que estoy haciendo la oración, ven más, me urge que venga. Pues ven y Santo Espíritu repletorum corda fidelium. Lo decimos en el círculo y a lo mejor ni nos enteramos de lo que estamos diciendo. Ahorita que vamos a tener este medio de formación, pues ven, porque a lo mejor si no vienes, pues voy a estar sin aprovecharlo. Emite spiritus tuus et creabuntur et renovavit facem terre. Se renovará mi corazón y se renovará toda la tierra. Pues cuánta falta nos hace. También ahora, pues en México, en el mundo, cuánta falta hace el Espíritu de Dios. Cuánta falta hace, por ejemplo, en las decisiones de los políticos, o en los escritores, o en los cineastas, o en los obispos, o en mí, o en ti, o en todos. Entonces vamos a pedirle a María que nos ayude. Ella estaba con los apóstoles, pero ¿cómo? ¿Por qué estaba si ya estaba llena de gracia? Sí, porque su plenitud puede llegar a una nueva plenitud. O sea, puede aumentar su capacidad de recibir lo divino. Y por eso le decimos esas jaculatorias tan bonitas, ¿no? El vaso precioso de la gracia, por ejemplo. Qué precioso vaso de la gracia. Tú también eres un vaso de la gracia. La gracia no es tuya. La gracia es una realidad estrictamente sobrenatural, una realidad propiamente divina. Tú eres un vaso, pero eres un vaso precioso. Un vaso insigne de devoción. Un vaso de elección. Pues todos somos vasos o cántaros. Pues que venga, que como a nosotros también, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, le había dicho el ángel. Y perseveraba con los apóstoles en oración, a la espera del Espíritu Santo. Estaba en el cenáculo. Los Hechos de los Apóstoles lo indican explícitamente. Pues qué bonito pensar que si estamos cerca de María, que somos marianos, ella será como esa brisa que atraiga el soplo de Dios, que es el Espíritu Santificador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.